Te decía, este es el tercer domingo de Adviento. Y no sé tú, pero creo que es un tiempo de mucho movimiento, de muchas reuniones, celebraciones, ¿no? Comidas y demás, algunas de ellas familiares, otras obligadas, porque no es que querramos ir, sino tenemos que ir porque es parte de, a lo mejor, de la empresa, de la oficina. Entonces el que no se hace presente pues no sale en la foto, y todos queremos salir en la foto, y todo lo que tú ya conoces, ¿no? Los preparativos, inclusive lo de repente conflicto o lo complicado que pudiera resultar, quiénes van a estar en la mesa o con quiénes vamos a estar en la mesa, a quiénes invitamos, a quiénes no invitamos, en dónde la pasamos, en fin, ya hasta entraron en estado de angustia, ¿verdad? Y hemos dicho que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación, que es un tiempo para la reflexión. Pero ¿en qué momento vamos a hacer eso? ¿En qué momento vamos a reflexionar? ¿Sí? Si todo se está moviendo tan rápido, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que en el momento en el cual nos sentemos a la mesa podamos tomar unos minutos y recordar el hecho, lo que estamos celebrando, y estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Estamos recordando el cumplimiento de la promesa, ¿no?, hecha por el Señor muchísimos años atrás a través de los profetas, de traer perdón y reconciliación a través de su Hijo. Quiero leer dos pasajes. De alguna forma, Marco la semana pasada nos refirió a ellos, el primero en Lucas capítulo 1 y el segundo en Mateo, y tienen que ver con ese momento de la anunciación por parte del ángel, primero a María y después a José. En Lucas capítulo 1, verso 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Después, ¿verdad?, se nos hizo una narrativa la semana pasada. Estaba comprometida María con José, y el Señor envió también al ángel Gabriel para anunciar justamente esto, ¿verdad?, y que él desposara a María. Verso 19 del capítulo 1 de Mateo: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Señor, te damos gracias porque tenemos libertad para abrir tu palabra, leerla y ahora juntos reflexionar, meditar en ella. Ciertamente pedimos de tu presencia, Espíritu Santo, para que nos ayude, Señor, a discernirla, a reflexionar en ella, y particularmente, Señor, podamos guardarla, atesorarla en nuestro corazón, y más aún, vivir conforme a ella. Toma, Señor, nuestra mente, la llevamos cautiva en obediencia a ti, nuestro pensamiento. Pon paz, pon tranquilidad en nuestro corazón para que podamos estar atentos a tu palabra, a tu voz. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No sé si se dieron cuenta, pero dentro de estas dos lecturas que hemos hecho, de esta anunciación de parte de Gabriel a María y después a José, hay algo que es común. Dice Lucas, y he aquí concebirá, le dice Gabriel a María, y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Gabriel le dice en Mateo a José, ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, el nombre que habría de llevar aquel ser engendrado por el Espíritu Santo en María y ahora llamando a José para que recibiera a María, y entonces José, María y Jesús formaran esa familia. Entonces Gabriel le explica a José el significado del nombre que se debía dar al niño que María iba a tener. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo no sé cuántos de ustedes saben que Jesús significa Jehová es salvación o Dios salva. Jesús en el hebreo más o menos sonaría algo así como Yosha o Yeshua, más o menos. Pero aquí lo importante es el significado del nombre. Ustedes recordarán que para los judíos el significado era muy importante. Y el significado es este: Jehová es salvación. Por eso dice, le dice Gabriel a José, él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, aquel niño que viene al mundo con la misión de salvar a su pueblo de sus pecados para traernos el perdón y la reconciliación con Dios. Y así es. La venida de Jesús proporciona perdón y reconciliación para con Dios, para con la humanidad. Entonces Jesús viene a redimirnos y a reconciliarnos. Ahora bien, en otro momento hemos dicho que para nosotros en este siglo XXI es un poquito difícil entender el concepto de la redención. No así en el tiempo de Jesús y mucho menos allá, ¿no?, en el Antiguo Testamento, porque esto tiene que ver con un tema que es la esclavitud, ¿sí? Es decir, un esclavo no podía hacerse libre a él mismo, estaba condenado a vivir en esa condición por todos sus días. Es decir, necesitaba venir alguien, y redimirlo. Y la forma como se hacía es que alguien compraba a ese esclavo y habiendo pagado un precio por él, después le hacía libre, le daba carta de libertad. Le decía, puedes irte. ¿Sí? No hay cómo el esclavo a él mismo se pueda hacer libre. Jesús en algún momento dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, solamente, ¿no?, algo parecido ocurre en este caso con nuestra salvación. Nosotros estábamos en esa condición, pero a través de Jesús hemos sido hechos libres, hemos sido redimidos por él. Hay un precio que se ha pagado por nosotros, y por cierto, es un precio, dice la Escritura, un precio alto, porque es un precio de sangre. Es un precio de sangre. Nos ha hecho libres, pero no solamente nos ha hecho libres, ¿sí?, no solamente nos ha perdonado, sino que además nos ha reconciliado con el Padre, haciendo posible tener una relación con él. El libro de Hebreos dice que ahora podemos entrar a su misma presencia. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y no es que antes no lo pudiéramos hacer como tal, sino que literalmente nos estaba impedido. Espero tú entiendas esto. Dios siempre nos ha amado. Dios nos ama. Dice la palabra que su carácter es, él es amor. Él nos ama. Pero dentro de su carácter hay algo que se conoce como la santidad de Dios, y la santidad de Dios no permite la presencia del pecado. Entonces, amándonos Dios, no había cómo pudiéramos acercarnos a Él por causa de nuestro pecado. Es así que su santidad, por decirlo, ¿no?, tiene aversión por el pecado. Entonces nosotros no podíamos acercarnos al Señor. Ese es el efecto del pecado. La Escritura dice que la paga del pecado es que muerte, más la dádiva de Dios en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces Jesús lo que ha venido a hacer es, en primer lugar, nuestro pecado nos impedía acercarnos a Dios por su santidad, pero Dios ideó y previó un plan perfecto para que nosotros en Cristo lo pudiéramos hacer. Y esto es, en Cristo nos abrió camino. ¿Sí? Es decir, fue necesario que Él viniera en la persona de Jesús, fue necesario que Él naciera, que Él viviera toda su obra, toda su enseñanza, su muerte y su resurrección, para que ahora nosotros, como dice el libro de Hebreos, podamos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia. Y ahí recibamos, ¿no?, gracia, dice la Escritura, y oportuno socorro. Entonces Jesús, es Jesús quien nos redime y nos reconcilia con el Padre, haciendo posible a través de Él una relación con el Padre. ¿Sí? No solo nos ha perdonado, sino que nos ha reconciliado. Y veremos un poco más lo que esto implica, lo que esto significa. Ahora bien, Pablo, en una de sus cartas, tratando de explicarnos justamente lo que es la obra de Jesús en nuestra vida, la importancia de su nacimiento, dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19: porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a tratar de entender esto. Pensemos en tres personas: Dios el Padre, nosotros y el Hijo. Dios el Padre siempre nos ha amado, siempre. Es su naturaleza, es su carácter como Padre. Pero había algo que nos impedía entrar en esa relación con Él. Esto es nuestro pecado. Envió a su Hijo, y habiendo enviado a su Hijo, nosotros, por la fe, habiendo recibido, ciertamente Jesús nació en un pesebre en la historia, pero Jesús ha venido a nacer en nuestro corazón. Cuando nosotros le recibimos y le reconocemos como esa única provisión, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino, ¿qué?, sino por mí. Entonces, reconociendo la obra de Dios en Cristo Jesús, reconociéndole a Él como ese medio, entonces lo que hace Jesús es, tomando la mano de Dios, extiende la mano de Dios, o Dios extiende su mano a través de Cristo hacia nosotros, y lo que hace, piensen en esto: Jesús toma la mano de Dios, toma nuestra mano y nos une. Nos une. Nos ha perdonado y nos ha reconciliado con el Padre. Y yo no sé si tú alcanzas a entender el valor de esto. Espero que sí. Espero que sí. Pero no queda ahí. No queda ahí. Fíjense lo que dice: porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Lo que te decía, había algo que nos impedía entrar en esa relación, en esa comunión con Dios, y era justamente nuestra condición, nuestra naturaleza de pecado. Lo pasó por alto en Cristo. No es que dijo: bueno, ya olvídense. No, hubo que pagar algo por eso. La Escritura dice que la paga del pecado es que muerte. Es decir, estábamos, dirá Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos condenados a vivir alejados de Dios por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero en Cristo fuimos reconciliados, hemos entrado en comunión con Él. Él pasó por alto en Cristo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, lo pasó por alto, pero viene algo hermoso y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Y es donde me quiero centrar en este tiempo de Adviento. Creo que no tenemos mucho problema para entender el valor del nacimiento de Jesús desde aquí. Creo que con lo que podemos tener problema es con lo que sigue. Habiendo entendido el valor del nacimiento de Jesús, que a través de su obra nosotros hemos sido reconciliados con Dios y que podemos entrar a su misma presencia, no tenemos problema y decimos gloria a Dios, aleluya. Y celebramos. Pero vean el encargo que nos hace. Y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Ahora no pensemos en tres personas. Ahora pensemos en cuatro personas. Dios, el Hijo, yo y los demás. No había cómo yo me acercar al Padre. Pero el Hijo, su obra, habiéndole yo reconocido a Él como Señor y Salvador de mi vida, me reconcilió con el Padre. Ahora el Padre que me ha reconciliado con Él a través de Cristo, me manda a mí, tercero, que ¿qué? Que extienda la mano. Y no digo que lo reconcilie con el Padre, yo no puedo hacer esa obra, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Está usted de acuerdo? Yo no puedo hacer esa obra. Yo no puedo reconciliar a los demás con Dios. Ah, pero sí los puedo llevar ¿a quién? A Cristo. Los puedo llevar a Cristo. Llevar a los demás a Cristo. Y este tiempo de Adviento es un tiempo para que nosotros reflexionemos en esto. Cierto, reconocemos y celebramos el que Dios en Jesús nos ha perdonado y nos ha reconciliado con Dios. Pero ¿qué hay del encargo que nos ha hecho a lo largo de este año? ¿Qué hemos hecho para llevar a otros, a quién? A los pies de Cristo. Y de esta manera puedan reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Jesús no solo nos trae el perdón, sino que también nos encomienda el ministerio de la reconciliación. Así el Adviento es un llamado a participar en este ministerio, a compartir la noticia de la reconciliación que está disponible a través de Cristo. Eso es lo que vamos a celebrar. Y ese es el testimonio que debemos dar. En medio de tanta algarabía y de tanta pachanga, no perdamos el valor y el verdadero sentido de lo que estamos para celebrar y para reflexionar sobre cómo hemos respondido a ese encargo de parte de Dios. Sin duda alguna, el perdón es un regalo divino que se nos ofrece a través del nacimiento de Jesús. Pero ahora nos pide, fíjese lo que nos pide en Colosenses 3:13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Inmediatamente nos evoca una de las parábolas de Jesús. Seguramente la conoces. Aquel momento en el cual Jesús presenta justo esto de lo que estamos hablando de la siguiente manera. Había un hombre, dice, que tenía una deuda que era impagable, impagable. Ni en esta vida, ni en la otra, ni aunque como los gatos tuviera siete vidas, la podría pagar. Es decir, era una deuda que impagable. Siendo llamado por el acreedor, el deudor, le dijo, paga tu deuda. Y él dijo, no tengo cómo pagarla. Y dijo, es cierto. Y agarró los pagarés o lo que tú quieras, los contratos, y los anuló y le dijo: te puedes ir, eres libre. Saliendo de este lugar, encontró a alguien que le debía, pero por muchísimo menos, y lo agarró del cuello y le dijo: págame lo que me debes. Y le dijo lo mismo: no tengo con qué pagar. No, págame, no tengo con qué pagarte. Dice que lo tomó y lo llevó a la cárcel. Y la gente que estaba viendo esta condición, esta situación, vino con el acreedor que le había perdonado la deuda y le dijo: mira lo que este hombre ha hecho. Y él dijo: tráiganlo acá. Ya iba de salida, lo alcanzaron y le dijeron: el patrón te llama. Y vino y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Yo te he pagado una deuda que era impagable. Ni en esta vida, yo te he perdonado una deuda que era impagable. Ni en esta vida, ni en la otra. Vele agarrando el hilo a esta historia. Nuestra deuda era impagable. Por eso es que cuando la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, es porque nosotros, como ese hombre, nuestra deuda era impagable en esta vida y en la eternidad. No sé, te vas a incomodar, pero nuestro destino era el infierno. Ese era nuestro destino, el infierno. Porque no había cómo nosotros pudiéramos pagar esa deuda impagable. Pero el acreedor, Dios, a través de Cristo, condonó, perdonó nuestra deuda y nos dijo: eres libre. Pero le dijo este acreedor a este hombre: yo te perdoné una gran deuda, ¿no debiste tú de haber hecho lo mismo? Eres un miserable. ¿Vas agarrando la onda de esto? Dios nos ha perdonado en Cristo una gran deuda. ¿Y qué es lo que está esperando que hagamos nosotros? Que perdonemos a otros. Que perdonemos a otros, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Así como Cristo os perdonó, también háganlo ustedes. Mire, yo he llegado a una conclusión, no sé tú, pero las personas que tienen problema para perdonar muy probablemente no alcanzan a tomar conciencia de la deuda que tenían con Dios. Su deuda era impagable. Impagable. De tal suerte que cuando tomamos conciencia de que nuestra deuda era impagable, con todo respeto, aquellos que nos ofenden, como dice la oración del Padre Nuestro, aquellos nuestros deudores, sus deudas para con nosotros son peccata minuta, pecado menor. Pero nos resulta difícil, ¿no es cierto? ¿Se da usted cuenta entonces que ya el tiempo de Adviento es para considerar y analizar todo esto? Hay una conexión directa entre el perdón que Jesús nos ofrece y el perdón que debemos extender en este tiempo nosotros a los demás. Entonces, el Adviento nos recuerda que el nacimiento de Jesús nos permite perdonar y ser perdonados. Cuando abrazamos la gracia del perdón, experimentamos la liberación de las cadenas del resentimiento y la amargura. Dios no quiere que nosotros vivamos en una condición como esa. Todos sabemos que la falta de perdón, ¿a dónde conduce? Es a la amargura. O dígame si no. O usted es feliz en medio del resentimiento, bebiéndose todos los días el veneno de la amargura, esperando que el otro se muera. Y el que se va a morir es usted. Al reflexionar entonces sobre el nacimiento de Jesús, debemos examinar nuestras vidas en busca de cualquier falta de perdón. Hay personas a quienes debemos perdonar, pero va más allá. Hay personas con quien debemos reconciliarnos. Si el perdón es difícil, déjame decirte algo. La reconciliación es humanamente imposible. Humanamente imposible. El perdón no siempre es fácil, pero recordemos que Cristo nos perdonó a pesar de nuestros pecados y nos llama a que extendamos esa misma gracia a quienes nos han herido. Hay dos cosas que de las cuales usted se debe asegurar en el último respiro de su existencia. Uno, que Dios le ha perdonado. Y dos, que no se lleve ningún resentimiento consigo. Yo recuerdo ese momento. Gracias a Dios no llegó ese último respiro. Pero recuerdo haber dicho: Señor, perdona mis pecados. Y en este momento perdono de todo corazón a quien me lastimó, a quien me ofendió. He escuchado a mucha gente que dice: es que nunca le pedí perdón y no sé si esta persona me perdonó y ya se fue. Y le digo: ¿es cristiano? Sí, pero era un buen cristiano, un cristiano. No te preocupes, te perdono. ¿Cómo puedes decir esto? Yo lo viví. Con lo menos que te quieres ir es con la amargura con la que has cargado probablemente toda tu vida. Quieres ir libre. Señor, perdóname mis pecados y en este momento extiendo el perdón a todos. A lo mejor ya no me da tiempo para la reconciliación, pero puedo extender el perdón. Ojalá que no tengamos que esperar ese momento, ¿estás de acuerdo? Sino que podamos hacer en este tiempo de Adviento y perdonar a aquellos que nos han ofendido. La reconciliación en nuestras relaciones personales es un poderoso testimonio de la obra de Cristo en nuestras vidas durante el Adviento. Ciertamente, ¿por qué te digo que si el perdón es difícil, la reconciliación todavía es mucho más complicada? Imagínate tú que Dios nos dijera: está bien, te perdono, ya, olvídate. Vociferaste, me ofendiste. Porque no me diga que no hay gente que ha vociferado en contra del cielo, ha escupido para el cielo. ¿Sí? Y Dios podría estar ofendido por ello y decir: ok, te perdono, pero no quiero volver a saber nada más de ti. ¿Te puedes imaginar esto? La Escritura dice que no, que la obra de Cristo es perfecta, que no solamente en Él fuimos perdonados, sino fuimos que reconciliados. Él nos volvió a conectar. La palabra religión es religar. Nos volvió a conectar con Dios, lo que yo te decía. Y ciertamente la reconciliación es una y el perdón son muchas veces. Es decir, la obra de Jesús fue perfecta, nos reconcilió una vez y para siempre. Si tú has creído en Cristo Jesús, le has recibido en tu corazón, has sido reconciliado con Dios, tienes una relación con Él. Ahora bien, el perdón es muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces ofendemos a Dios. La Biblia dice que es imposible que no ofendamos a Dios. Pero ¿qué creen? Abogado tenemos para con el Padre. Abogado tenemos para con el Padre. Y justamente saber que hemos sido reconciliados y tener esta libertad para venir delante de su presencia es para reconocer nuestra condición. Y como dice la Escritura: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos una relación con Él, le ofendemos, ok, podemos entrar y podemos pedir perdón. Pero Él espera que no solo otorguemos el perdón, sino que vayamos más lejos, camino de la reconciliación. Y dime si no, eso ya es otra cosa. Porque muchos decimos: bueno, yo perdono, pero no olvido. Lo perdono, pero no me la vuelve a hacer. Lo perdono, o sea, condicionamos. Y sí, ciertamente la reconciliación es muy compleja, muy complicada. ¿Por qué? Porque reconciliar no es borrón y cuenta nueva. Reconciliar es volver a conciliar, sentarnos, hablar sobre el tema ponernos en orden y entonces de ahí para adelante caminar juntos. De hecho, se trata de entrar en acuerdo. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos entrado en acuerdo con Dios a través de Cristo. Por eso hemos sido reconciliados. Y lo primero que hemos reconocido es nuestra condición de pecado. Su obra en nosotros. Y a partir de ahí hemos establecido nuestra relación. Entonces, este pasaje dice que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que como seguidores de Jesús tenemos la responsabilidad de reflejar su amor y gracia a través de la reconciliación. Yo he escuchado este tipo de declaraciones. Es que es imposible que pueda haber reconciliación. Y sí, por eso te decía que humanamente, si el perdón es difícil, la reconciliación es humanamente imposible. Para que se dé la reconciliación, así como Cristo nos reconcilió con el Padre, siendo mediador entre nosotros y el Padre, en una reconciliación de dos personas, Cristo necesita estar presente. Necesita mediar la relación. Es decir, la reconciliación en medio de dos personas es posible y solamente posible a través de ¿quién? De Cristo. De otra manera es imposible. No, es que es imposible. Yo digo, estoy de acuerdo. Esto es irreconciliable. Yo digo, estoy de acuerdo. Humanamente hablando, estoy de acuerdo. Es irreconciliable. Pero cuando viene Cristo a la vida de estas personas, entra en los corazones, la reconciliación es posible. Y cuando se da la reconciliación, se vuelve un testimonio poderoso. En un mundo marcado por la división y el conflicto, la reconciliación en nuestras relaciones personales es un testimonio tangible de la transformación que Jesús puede lograr, y solamente Jesús. Yo lo he constatado en mi propia vida, pero además en la vida de muchísimas personas. Cuando buscamos la paz y la reconciliación con aquellos con quienes hemos estado distantes, ¿sabe lo que le estamos mostrando al mundo? El poder del Evangelio para sanar y unir a las personas. La reconciliación se convierte en una luz que atrae a otros a Cristo. ¿Cómo le hicieron? Esto se veía imposible. Y entonces escuchamos a la gente decir, ¿y cómo le hicieron? No, nosotros no lo hicimos. Lo hizo Dios a través de Cristo. Su amor derramándose en nuestros corazones. La persona alcanzando a tomar conciencia de lo que Dios le ha perdonado. Y entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Durante este Adviento consideremos si hay relaciones en nuestras vidas que necesitan ser reconciliadas. Hay personas con las que nos hemos distanciado. Hay conflictos sin resolver en nuestras familias, amistades o iglesia. ¿A qué nos llama el Señor en este Adviento, en este tiempo de Adviento? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? A mí me hace mucho ruido luego este tipo de cosas. A lo mejor mi temperamento, mi carácter. Está bien, créanme, la pachanga y la fiesta y todo. Pero díganme si no empiezan las discusiones, empiezan, llega un momento y dices, ¿qué onda? A veces hasta siento que el enemigo de nuestras almas, el diablo, le encanta entrar por ahí. Que nos quedemos con la pachanga y que nos olvidemos del verdadero valor, del verdadero sentido de lo que vamos a celebrar. Nos perdemos en medio de la luz. Yo lo veo. Nos perdemos, o sea, buscamos la pachanga, la celebración. ¿Cómo dice? Yo lo veo. Y yo digo, ¿y dónde está ese tiempo de reflexión, de análisis, de decir, wow, oh, Señor, o sea, ¿qué rollo? O sea, ¿qué es lo que vamos a celebrar? Ahí sí es donde les digo, lo que celebramos es una fecha, pero no un hecho. Si vamos a celebrar un hecho, entonces tenemos que reflexionar de manera profunda sobre el significado, sobre el valor. Y tenemos que hacer una reflexión personal, un análisis personal, para que en el momento en que partamos el pavo, hagamos el lo que usted quiera, lo que vaya a hacer, tengamos plena conciencia de lo que estamos celebrando. Y ahora sí venga la pachanga y todo lo demás. Pero tomemos esos breves instantes de alcanzar conciencia y digamos, gracias, Señor. Celebramos el perdón, celebramos la reconciliación, celebramos la vida. Pero ahora tú, Señor, nos haces un encargo, que perdonemos y que nos reconciliemos. Recibimos con mucho alegría y algarabía todo esto, pero ¿cómo estamos en lo otro? ¿Cómo estamos? Tenemos la responsabilidad de buscar activamente la reconciliación. Y debemos reconocer que esto implica humildad, perdón, disposición de dar el primer paso hacia la paz. A veces queremos que el otro venga a nosotros. Bueno, yo sí lo perdono, pero que me pida perdón. Bueno, yo sí, pero que empiece el primero. ¿Cómo se llama eso? Se llama orgullo y se llama soberbia. Imagínense que Dios hubiera dicho, ok, está bien, me reconcilio con el hombre, pero que él dé el primer paso. No es cierto, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El primer paso no lo dimos nosotros, el primer paso lo dio el Señor. Y nos invita a que demos ese primer paso, y dar ese primer paso no es nada fácil. No es nada fácil, pero cuando damos ese primer paso y soltamos y otorgamos el perdón y decimos, está bien, Señor, no puedo, pero en tu nombre lo hago, en el nombre de Cristo, por el perdón que yo he recibido, por la gracia que me ha sido otorgada, por esa gracia, por ese perdón otorgado en tu nombre, Jesús, lo perdono o la perdono. Y en ello, que nuestro testimonio de amor y unidad en este tiempo de Adviento sea un reflejo del mensaje de reconciliación que Jesús nos ha traído. Amén. Ponte de pie. Señor, aquí estamos a un domingo, a escasos 7 días. De sentarnos a la mesa y celebrar. La pregunta, Señor, es ¿qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Una reunión? ¿Una celebración? ¿A nosotros mismos? ¿Qué, Señor? Yo creo, Señor, que tú nos invitas a que tus hijos en este tiempo, en donde recordamos tu venida a este mundo, tu llegada, tu nacimiento, tomemos plena conciencia que con ello Dios nos trajiste el perdón y obraste, Señor, la reconciliación. Pero también, Señor, que ahora nos encargas que vayamos y hagamos lo mismo. En primer lugar, que llevemos a otros a los pies de Jesús, que lo traigamos a ti, Señor, para que ellos a través de ti sean reconciliados con el Padre. Pero también, Señor, que si en nosotros hay falta de perdón, en tu nombre, Jesús, y solo en tu nombre, reconociendo que nos es difícil y a veces hasta imposible hacerlo, lo hacemos en obediencia. En tu nombre perdonamos. Respecto de la reconciliación, te pedimos, Dios, que tú estés en medio de esa situación a través de Cristo, que seas tú, Señor, el que obre. Y si es así, si esa reconciliación debe darse como tú nos lo pides, seas tú el que intervengas en medio de esta situación. Gracias, Dios, por todo. Permite que hoy en la tarde podamos alegrarnos, gozarnos, regocijarnos en esta fiesta y en esta celebración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.